Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la que desde el punto de vista del derecho queremos conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Inmigrar es llegar a un lugar, emigrar es salir de un lugar. Podemos ver el contenido de estas palabras. La primera inmigración de que se tiene evidencia de llegada al territorio nacional corresponde al asentamiento de Monteverde, que data del año 12.500 años antes de Cristo. En lo que a nosotros respecta, y sin ofender las migraciones llevadas a cabo por los pueblos originarios, podemos afirmar que el proceso migratorio más importante es el que se inició en 1536, cuando Diego de Almagro llegó a Chile. Aunque de estancia breve, el proceso iniciado no fue pacífico. A partir de Pedro Valdivia, con ánimo de conquista y con hostilidad respecto a los pobladores originarios del territorio, se plantea la idea de un asentamiento con presencia institucional permanente. De este modo, fueron los españoles quienes por la fuerza, como inmigrantes, se quedaron en un territorio ajeno en el que ellos no habían nacido. Durante la presidencia de Manuel Bulnes, presidente prolífico que, entre otras cosas, fundó nuestra universidad, ocurren dos hechos que son relevantes para el tema de este programa. En primer término, en un territorio extenso y que, según el censo de 1845, contaba con una población de 1.083.701 habitantes, no sabemos si se consideraron o no a los pueblos originarios, el presidente dispuso la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, cosa que ocurrió el 21 de septiembre del año 1843. Con ello, el Estado comenzó a ejercer nominalmente soberanía sobre un territorio aún mayor, pero contando con una población escasa y que se encontraba concentrada en el centro del país. El segundo hito es, pues, la promulgación de la ley de 18 de noviembre de 1845, que autorizó al Ejecutivo para establecer colonias de naturales y extranjeros. El artículo primero de esta ley, que es importante, aunque sea un poco latero escucharla, porque establece la finalidad y las condiciones de la inmigración. Señala que se autoriza al presidente de la República para que en 6.000 cuadras de terrenos baldíos que hay en el Estado pueda establecer colonias de naturales y extranjeros que vengan al país con ánimo de avecindarse en él y ejerzan alguna industria útil, les asigne el número de cuadras que requiera el establecimiento de cada uno y las circunstancias que lo acompañan, para que les auxilie con los útiles, semillas y demás efectos necesarios para cultivar la tierra y mantenerse el primer año. Y últimamente, para que dicte cuantas providencias le parezcan conducentes a la prosperidad de la colonia. Cierre comillas. Esto permitió entonces la primera inmigración ordenada de integrantes protestantes de algunos reinos de la Confederación Germánica. A esta migración debemos agregar la de los judíos en 1880, de los italianos en 1880 también, de los croatas en la segunda mitad del siglo XIX, en el Norte Grande y en Magallanes, la de los palestinos desde 1885 y de todos los ciudadanos de múltiples países que llegaron al norte cuando Chile contaba con el monopolio del salitre. Con todo este resumen, largo, solo quiero decir que Chile es un país de inmigraciones, es un país que recibe inmigrantes, aun cuando a veces no los reciba como amigos. Para conversar sobre la migración, contamos hoy día con dos grandes invitadas. Primero tenemos a Rita Lajes, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Buenas Hola. Tardes.
Y a Macarena Rodríguez, académica, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado.
Hola, Eduardo.
Antes de entrar en terreno, escucharemos una canción que nos conecta con el tema de hoy. Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño.
Bailará, bailará,
entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, oh, oh.
Buscando visa para un sueño.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Rita Lajes y Macarena Rodríguez. Para entrar en materia, ¿por qué Chile hoy día se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, pese a que no somos un país desarrollado?
Bueno, yo creo que la respuesta es que dentro de la región sí somos un polo atractivo para la migración. Si nosotros miramos, tú hiciste una reseña muy bonita de la historia de nuestro país, de cómo hemos ido a lo largo de la historia, ¿verdad?, recibiendo flujos migratorios o migrantes. Pero claro, nosotros también podemos mirar esto desde otro punto de vista, es decir, esos fueron procesos bastante acotados y más bien lunares dentro de nuestra historia. Y lo que hoy día estamos viviendo son procesos, a mi juicio, que tienen características un poco distintas. Entonces, una de las características que destaca tiene que ver con que los países que tienen una estabilidad económica, que tienen una estabilidad política, que le permiten a una persona desarrollarse, tener un proyecto de vida, generar recursos para poder vivir y además mandar remesas a su país, son polos atractivos de migración. Y si miramos nuestra historia a partir del año 90, ¿verdad? Antes, por razones obvias, no nos visitaba ni el gato, pero después, a partir del año 90, empezamos a recibir flujos migratorios importantes de población peruana en un principio, luego se van sumando otros de la región. Diría que tú dices, no somos un país desarrollado, somos miembro de la OCDE y eso nos califica. Pero además, dentro de la región hay características que nos hacen ser un lugar atractivo.
Efectivamente, o sea, lo que comenta Macarena, es que hay factores endógenos, es decir, internos, que tienen que ver con Chile, ¿no? Su estabilidad económica frente a los indicadores más negativos que presentan algunos países de la región, que lo hace atractivo. Pero también también hay factores que no tienen necesariamente que ver con Chile, pero que de alguna forma también explican por qué Chile también pasa a ser un importante país de destino en la región, que es los flujos migratorios. Si uno lo ve como la figura en general, lo que ve es que parte de estos flujos que hoy Chile recibe es porque algunos de los países que tradicionalmente viajaban o inmigraban los latinoamericanos se fue conciliando con otros, ¿no? Tradicionalmente Estados Unidos o Europa son países o son áreas o regiones de destino para los latinoamericanos, ¿no? Estados Unidos particularmente y después algunos países de la Unión Europea. Pero juntamente con ello, frente o quizás como respuesta un poco a las políticas y legislaciones que se han definido en los últimos años en estos dos grandes centros de atracción de la migración latinoamericana, es decir, mayor control migratorio, la lucha contra la irregularidad migratoria, las visas que son cada vez más con más requisitos que hacen difíciles, y además se junta la crisis económica del 2008 que después tuvo impacto en el caso europeo a partir de 2011, hace con que los latinoamericanos empiecen también a mirar a la propia región y ver en ella una posibilidad de destino. Y ahí aparece Chile como un país relativamente reciente, digamos, con estas cifras, pero que se junta con otros que tradicionalmente ya lo tenían. Por ejemplo, el caso más emblemático es Argentina, ¿no? Que hace décadas, digamos, siempre fue un país hace mucho tiempo, país de atracción de los migrantes.
¿Cómo está hoy día regulada la migración en Chile? Porque yo me acuerdo de un decreto ley antiguo que es el que
vigila. Con el mismo. Seguimos aún, a pesar de los intentos que ha habido. No solo en este gobierno, en gobiernos anteriores. Yo, en el registro nuestro, tenemos a lo menos tres proyectos y un anteproyecto de ley, o sea, perdón, tres anteproyectos y un proyecto de ley, al revés, que han estado, se han generado. Hay plena conciencia respecto a la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Este marco regulatorio que tenemos, obviamente, no da el ancho, no permite hoy día pensar en todas las posibilidades que tiene la migración actual. De manera que es tratar de, literalmente, meter un círculo dentro de un cuadrado. Entonces, tenemos tipos de visa muy limitados, pensando además en una lógica totalmente distinta, donde la migración que llegaba a nuestro país era una migración muy pequeña, altamente calificada. Estoy pensando, por ejemplo, en el ingeniero que venía a una mina, ¿verdad?, a reparar una máquina muy específica. Entonces tenía todo el sentido que tuviésemos una visa, que era una visa sujeta a contrato, donde el empleador se obligaba, ¿cierto?, a pagarle el pasaje de regreso, obvio, si lo traía. Además, a que la visa durara el tiempo que duraba el contrato. Si la persona venía a desarrollar la actividad y se iba, no tenía sentido que tuviese más. Esa visa aplicada hoy día a la migración, a los flujos migratorios que tenemos hoy día, es nefasta, es tremendamente dañina, afecta los derechos más, las garantías más fundamentales de los trabajadores. Y entonces, la necesidad, ¿verdad?, de pensar en la necesidad de modificar este marco regulatorio o esta ley se hace súper necesario. Pero, como te decía, no hemos sido capaces como país de dictarnos, de aprobarnos un nuevo marco regulatorio, porque hay ideas preconcebidas y hay prejuicios muchas veces que cruzan transversalmente y que no tienen que ver con colores políticos necesariamente, sino con lo que significa la migración y el impacto que genera en términos muchas veces más sociológicos, más desde el subconsciente.
Efectivamente, y además el hecho de que tengamos una legislación no solo antigua, ¿no?, de los años 70, pero que además, y con un reglamento de los principios de los 80, pero además tampoco ha tenido muchas modificaciones que sean significativas, ¿no? Porque una ley puede ser antigua, pero se ha sufrido modificaciones posteriores que acompañan la contemporaneidad de la realidad, no estaríamos mal. El problema es que incluso es casi intacta, ¿no? Es casi efectivamente una suerte de pieza de arqueología jurídica que tenemos hoy día, y eso hace con que ella desconozca incluso mucho derecho que surgió después de ella, que ella no la integra. Y como no ha habido grandes modificaciones a la misma, tampoco tenemos esa capacidad que esta ley pueda dialogar de una forma correcta y adecuada con ese nuevo derecho que aparece. Y ese nuevo derecho es básicamente una construcción internacional. Es decir, porque la ley y la forma como se venía entendiendo el fenómeno el legislador entendía la migración, es que también es la respuesta que puede aparecer es exclusivamente nacional. Yo como Estado de Chile tengo la capacidad de dar una respuesta y solamente yo, ¿no? No hay una construcción colectiva, que es lo que implica el derecho internacional. Entonces desconoce todo lo que se hace en derecho internacional de los derechos humanos. Se desconoce todo lo que se está haciendo en la propia región, sea a través de instrumentos formales o informales de gobernanza y de regulación normativa, ¿no? En materia migratoria. Entonces, ni siquiera mira un poco, un caso para mí más paradigmático, es de poca importancia. Se da, por ejemplo, a la visa, la llamada visa del Mercosur. Claro, aparece y está ahí, pero es como si no existiera, es decir, como si no fuera derecho. Entonces, ese también me parece es un problema, el exceso de aislamiento nacional que se puede ver, que quizás producto de esa época histórica en que ha sido dictada, que todavía se trae al presente, ¿no?
Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del trabajo, hoy día todavía está protegido un porcentaje de los trabajadores que tienen que estar en todas las empresas.
Así es, un porcentaje máximo. Y eso no ha tenido modificación. Tuvo una propuesta en la discusión del proyecto, todavía no sabemos en qué va a quedar. Quería además comentarte dos cosas respecto a lo que decía Rita, todas las razones, efectivamente. Es muy interesante, por ejemplo, un fallo que hay del Tribunal Constitucional en que se pronuncia sobre la discrecionalidad administrativa que contempla el decreto ley, es decir, que le dice a la autoridad directamente actúe, resuelva sobre el ingreso, la permanencia y la salida de los extranjeros de manera discrecional. Y esta decisión del Tribunal Constitucional es muy interesante porque hace todo un razonamiento de que esa discrecionalidad hoy día no puede entenderse como en el año 75 cuando se dictó la norma, precisamente por la incorporación de las convenciones internacionales, del derecho internacional, de los derechos humanos, de la Constitución. Habla de que es una ley preconstitucional, así como llamando la atención, es decir, ¿cómo somos capaces de tener todavía una norma de esta naturaleza? Y por otro lado, el decreto ley, esto es un dato más freak, el decreto ley contempla 13 veces la palabra derecho, y en 11 de ellas es para referirse a derecho como sinónimo de arancel, de pago, el derecho que tendrá que pagar el extranjero. Y las otras dos veces es un derecho de la autoridad. En ninguna parte se consagra en el decreto ley un derecho para los extranjeros.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Rita Lajes y Macarena Rodríguez. ¿Hoy día es fácil inmigrar a Chile?
Depende con quién
legalmente.
Yo diría depende con quién habla. Es decir, yo tengo la sensación, o sea, no es más que una sensación, uno después conociendo y analizando los casos, influye mucho de dónde uno viene, la nacionalidad que tiene. Es decir, aparentemente la ley no hace esa discriminación. Es cierto que se puede hacer discriminación por vía de visa. Por ejemplo, la visa del Mercosur discrimina en función a los nacionales de los estados miembros que pertenecen a ese espacio regional,
pero una franquicia.
Exactamente. Pero, y aparentemente la ley puede parecer inocua, es decir, de que no produce después esa discriminación en razón de la nacionalidad, pero después en la práctica uno lo ve, ¿no? Lo ve, no es lo mismo, como en mi caso, ¿no? Y siempre lo pienso, por eso también la experiencia, no es lo mismo para mí teniendo la nacionalidad europea, es decir, para mí fue posible, por ejemplo, obtener la visa permanente al final de 2 años, que es lo que dice la ley. Y en teoría, todas las personas extranjeras en Chile debieran poder acceder a la visa de residencia permanente al final de 2 años de temporal. Pero eso, lo que dice la letra de la ley, ¿no? The law in the books. Pero otra cosa es la ley en la práctica. Y hay personas, sobre todo en algunas nacionalidades latinoamericanas, donde uno puede, casos, estoy pensando, por ejemplo, nacionales de Perú, que tardaban 8, 9, 10 años para obtener la visa de residencia permanente. Entonces, sí, como le digo, influye el sujeto con quien hablamos. Y me parece que ese condicionalismo viene por la nacionalidad. Y tenemos que nos preguntar por qué condicionamos, ¿por qué las mismas reglas jurídicas que son supuestamente generales y abstractas no tienen después el efecto concreto igual para los individuos, considerando que unos son europeos y otros son andinos o latinoamericanos?
Exacto, yo comparto contigo, Rita, y además aquí hay un tema que es bien importante y que ha sido mediatizado, a mi juicio, de una manera impropia, cuando se dice que los inmigrantes abusan porque mienten, porque ingresan como turistas y después y su interés no es el ser turista. La verdad es que ese es el marco que hoy día tenemos. Cuando yo te hablaba de que era un marco estrecho que no permite reconocer la realidad latinoamericana, ¿verdad?, de los flujos migratorios que nosotros recibimos. Entonces, no es que ellos estén mintiendo o no es que ellos estén falseando, no es que... Es que esa es la única alternativa que tienen de ingreso, porque nosotros no tenemos, porque no se aplica precisamente, por ejemplo, al Mercosur, uh-huh. Los funcionarios en la frontera no lo aplican, es que entonces las personas ingresan como turistas. ¿Y esto qué significa? Primero, la discrecionalidad del funcionario de la frontera, que, como bien dice Rita, uno puede...
¿Es un problema de conocimiento o un problema de voluntad nada más?
Bueno, es difícil concluirlo desde acá, pero uno tendería a pensar que hay una combinación de ambos elementos. De desconocimiento, la visa Mercosur debiera aplicarse por el solo hecho de que la persona es nacional de ese país, ¿ya? Y por lo tanto debiera otorgarse en frontera, no debiera tener. Pero por otro lado, aquellos que no son Mercosur también se ven sujetos, ¿verdad?, o tienen que recurrir a... y los que son Mercosur también, a esta visa de turismo para poder ingresar. Y entonces ocurre lo que dice Rita, estos tiempos de espera, que en el caso de nosotros, ¿verdad?, de un nacional, la espera es tiempo, en el caso de un extranjero significa afectación de sus derechos más fundamentales.
¿La inmigración es un derecho o es una facultad, un permiso que da el Estado?
¿Voy?
No sé.
Es que la pregunta es buena y va
gracias.
Para mucho.
Muchas
por
gracias.
Eso. Aquí, una vez más, depende en el derecho, lo entretenido, y somos todos juristas para saber que lo muy entretenido del derecho es que no haya, siempre hay grises, ¿no? Depende de cómo uno va construyendo la argumentación y cómo va interpretando los textos, ¿no? Si uno mirara, por ejemplo, exclusivamente el derecho internacional y los instrumentos que recogen el derecho a la libre circulación, que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, etcétera. Claro, ahí hablan de un derecho de sanidad, ¿no? Que los nacionales de un estado pueden sanir. Y además de un derecho de retorno, los nacionales de ese mismo país se quieren volver, el estado en principio no les pudiera denegar esa expulsión. Y después habla del derecho de asilo. El tema está de cómo interpretamos estas normas, porque si yo solo mirara de forma muy literal, muy formalista, este derecho de sanidad, y como no hay todavía posibilidad de ir a la estratosfera, el tema es cómo hacer efectivo, cómo, en el fondo, es por vía del principio, lo que llamamos conocido el principio del efecto útil, es decir, cómo yo puedo materializar un derecho de sanidad si ese derecho de sanidad después no se traduce en un derecho de entrada, es decir, yo voy a dónde, me quedo en la luna, suspensa en el aire, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa... Y para mí, como lo veo yo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, es que la persona debe tener este derecho de entrar en un país que no es el suyo desde y cuando cumpla ciertos requisitos, que aquí no es tanto el derecho internacional, sino que es el derecho nacional del país a donde yo quiero ir, se lo respete. Esto significa que prohibiciones de entrada, expulsiones, devoluciones automáticas o arbitrarias sin una explicación fundada en la ley, en principio, no debiera admitirse. Además, si uno considerara incluso, si uno bajara ya no al derecho internacional, pero al derecho interno, por ejemplo, hay algunos ordenamientos jurídicos, y solo para centrarnos en la región, que sí establecen este derecho de entrada, por ejemplo. Le doy el ejemplo. Argentina, Ecuador y Bolivia. Son los tres donde en su ordenamiento jurídico sí establecen, reconocen al extranjero un derecho de entrada. Entonces, yo, al contrario de algunas afirmaciones o de algunas personas, yo diría que sí hay un derecho de entrada, pero esto no significa ni puertas abiertas o mucho menos. O sea, hay ciertos condicionalismos para el ejercicio de este derecho, pero yo reconozco para mí que existe.
Creo que exactamente esa es la construcción que hoy día tenemos, ese es el nivel al que hemos llegado, es decir, a reconocer que en el ámbito internacional y nuestra constitución también establece este derecho que tienen todas las personas, ¿verdad?, de salir de su país y de volver al mismo. Que además los países tienen la facultad, ¿verdad?, de establecer requisitos, pero siempre respetando los derechos fundamentales de cada persona, y entonces eso se traduce en que no podemos ni expulsar ni prohibir el ingreso a nadie de manera discriminatoria, arbitraria, sino establecer requisitos que sean razonables. Y entonces volvemos al tema de que la mediatización, ¿verdad?, de los términos, y decir, no, no existe un derecho humano a migrar. Sí existe, lo que no significa que esto sea el caos, ni la locura, ni la alianza global, ¿verdad?, donde el mundo es uno solo y todos vivimos. No, efectivamente hay reglas, hay requisitos. El tema es que no podemos, en virtud de esa regla o de esos requisitos, ¿verdad?, llegar a afectar. Situaciones muy, muy, muy fundamentales.
Muchas gracias. Volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy conversando con Rita Lajes y con Macarena Rodríguez. Siempre los procesos migratorios, sobre todo cuando cuentan con muchas personas, siempre generan temores, hay temores. Incluso más, históricamente, cuando estuve revisando el tema este del libro El Recuerdo del Pasado, aparecía también que los chilenos tenían temor, por ejemplo, que los católicos que se llenaran de protestantes o de que en general hubiesen personas que quitaran siempre los salarios. Y que en general, y otro argumento que se daba es que las personas con menos recursos iban a tener siempre, verse expuestos a que personas de afuera les quitaran los trabajos. Circunstancia que muchas veces, como estábamos tan lejos del mundo, los que venían a Chile eran personas que tenían recursos, no que no los tuvieran. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estos temores de los extranjeros, hacia los extranjeros? O hacia algunos extranjeros, según lo que dice Rita. No todos los extranjeros.
Hacia algunos extranjeros, exacto. Bueno, yo creo que, primero decir que desde el ámbito jurídico vamos a hacer el análisis, porque probablemente sociológicamente hay otras explicaciones también respecto al tema. Pero esto tiene que ver, en definitiva, con la naturaleza humana. Entonces, efectivamente, este temor es una reacción, vamos a decir, bastante natural en el ser humano, y lo que genera es que empezamos a crear mitos sobre los inmigrantes. Este temor se traduce, ¿verdad?, en mito. Entonces, los inmigrantes vienen a delinquir, ¿ya? Y nos creemos que vienen a delinquir. Y frente a eso, frente a ese temor, a esas construcciones que genera el subconsciente muchas veces, yo creo que la mejor manera de responder es con datos reales y con lo que ocurre en la vida. Si nosotros, por ejemplo, miramos hoy día las cifras de que tanto entrega Gendarmería como la Defensoría Penal Pública, tenemos porcentajes cercanos al 1%. ¿Ya? De personas que se encuentran privadas de libertad y que son extranjeras. Y eso nos entrega una tasa, ¿ya?, de criminalidad, es decir, los extranjeros delinquen menos en proporción que lo que delinquen los nacionales. Y tiene todo el sentido. Después tenemos mitos, no, los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, van a generar una baja salarial. Si tú miras en otros procesos que han ocurrido en el mundo, como decía Rita, Estados Unidos, Europa, no hay ningún estudio serio que acredite que efectivamente se produce una baja en salario por la migración. Lo contrario, lo que hace es aumentar el PIB, aumentan los empleos nuevos, porque los migrantes, por su naturaleza, por lo que significa dejar sus raíces, su cultura, partir a lo desconocido, es un tremendo desafío, tiene mucho de sacrificio, y tú estás poniendo mucho ahí, por lo tanto vas a ser muy perseverante, focalizado, vas a tratar de lograr ese objetivo por el que dejaste tu familia, tus cariños, tu cultura. Entonces son tremendamente proactivos. Tú miras, por ejemplo, en Estados Unidos, un cuarto de las empresas de tecnología nueva en Silicon Valley tienen a lo menos un cofundador migrante. Eso da cuenta de ese espíritu creativo. Y así nos podemos ir mirando montones de temores y de mitos que se generan en torno a la migración y que no tienen necesariamente una base en la realidad.
Efectivamente. Y además, creo que también hay, además de la dimensión individual, del desconocimiento de los temores que cada uno puede tener de su vida y que el extranjero le puede generar en ella, también hay la dimensión colectiva, la política. Es decir, Yo creo que la migración, por eso el tema es cada vez más politizado y menos trabajado desde el punto de vista técnico, y es la migración cuestiona algo que tenemos por asentado, que es el Estado-Nación, y una cierta idea de Estado-Nación, un Estado homogéneo, cultural, religiosa, lingüísticamente, ¿no? Y cuando viene alguien que no comparte ya sea el idioma, la religión o el color de la piel o cualquier otro elemento cultural que uno se identifica, uno siente eso. Pero no es solo, ni siquiera ya solo la persona, sino que el Estado en sí mismo ve en esa presencia del extranjero, del que no comparte esa homogeneidad, como una amenaza a esa construcción política, porque está vinculada a la idea de ese Estado-Nación homogéneo y paz social. Entonces, si la sociedad no es homogénea, entonces la paz social estará en riesgo por fuerza de ellos. Y uno lo ve, y un ejemplo de ello que para mí es muy claro, hoy casi todos los ministerios de cualquier país, ya sea en América Latina o en otros lugares, el ministerio competente que lleva la tutela de migración es el Ministerio del Interior, ¿no? Que lleva los temas de orden público, de seguridad. Pero ni siempre ha sido así. Por ejemplo, en Reino Unido, siglo XIX, era el Ministerio del Trabajo. En Argentina, aumento fue el Ministerio de Agricultura. Es decir, en algún momento la migración era vista simplemente en la dimensión económica, ¿no? Y de lo que podemos hacer frente a esa mano de obra que va llegando. Pero eso ya no es así. Y por lo tanto uno no cuestiona y asume que la migración, por eso incluso cualquier debate sobre fronteras, si hay fronteras abiertas o no, viene siempre el elemento de la seguridad, como si la migración necesariamente conllevara a esa dimensión, y termina perdiendo frente a un discurso muy poderoso que es de la seguridad, ¿no? De la amenaza. No se puede ganar ese partido con la seguridad, sea la migración o cualquier otra, que además después se vincula a la delincuencia, trata de personas, narcotráfico, etcétera. Entonces, termina contaminando cualquier razonamiento más técnico, más científico, y que lleva a los mitos que hablaba justamente Macarena, ¿no? Al final uno pierde un poco ya el contexto y solo está contaminado por eso y no ve, aunque los hechos digan todo lo contrario de lo que uno piensa, uno no es capaz de pensar la migración como pensaríamos sobre si tuviéramos que hablar, no sé, de física cuántica o cualquier cosa parecida.
Sí, hay otro tema también, que Chile se ha envejecido mucho, está envejeciendo. Entonces, la verdad es que las tasas de natalidad son bajas y la inmigración podría ser también una forma de compensar esa disminución.
Así es, ese es otro de los beneficios, vamos a decir, que trae, no solo, y el más fundamental probablemente es la diversidad cultural, la riqueza que hay en esa diversidad, particularmente en un país que, como decíamos, no tiene una historia. Nosotros no tenemos grupos, por ejemplo, de población afrodescendiente instalada, salvo en el norte, en focos muy chiquititos.
Que hoy están reconocidos legalmente.
Así es, pero no tenemos, por ejemplo, como tuvo Perú, como tuvo Colombia, como han tenido los países del Caribe, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer beneficio es decir, esa riqueza cultural, idiomática, de la comida, de todo. Ay, no podemos negar, ¿verdad?, que nuestra cocina se ha mejorado bastante con la llegada, por ejemplo, de los peruanos. Pero otro de los temas, ya en un plano es efectivamente más técnico, nosotros somos una población que está envejeciendo rápidamente. No llegamos hoy día, de acuerdo a las últimas cifras del censo, a lo que se llama técnicamente la tasa de reposición. Es decir, no vamos ni siquiera a mantenernos en el número de personas que somos. Y en ese sentido, la llegada de inmigrantes, de gente que está en edad de trabajar, en edad laboral, en edad fértil, además, por supuesto que es un aliciente y un incentivo, porque si nosotros pensamos hoy día, claro, efectivamente tenemos un sistema de pensiones, por ejemplo, que funciona sobre una base de una cuenta de capitalización individual, pero hay una serie de beneficios que se entregan al adulto mayor, a la población que envejece, y que se financian con impuestos que paga la gente que trabaja. Entonces, sí existe esa correlación y esa necesidad de tener una fuerza laboral mayor para poder, por ejemplo, solventar el día de mañana los gastos que significa la población que está envejeciendo.
Efectivamente. Igualmente hay que considerar que la migración no puede resolver todo, ¿no? Es decir, tampoco podemos trasladar la responsabilidad al que viene de afuera, además de ir a trabajar. Yo también tengo que ir a resolver el problema de poca natalidad o de baja natalidad del país de destino, ¿no? No debiera ser una responsabilidad, es decir, la llegada de inmigrantes resuelve en el inmediato y a corto y mediano plazo partes significativas del problema, que tiene una dimensión económica muy grande. O sea, si no hay trabajadores, personas para trabajar, ¿cómo vamos a producir riqueza? Y eso es lo que mide al final para estar en la OCDE, en todos estos organismos. Pero también hay que ver en materia laboral o en esta dimensión que es, a veces los estados también entran en discursos poco coherentes, porque claro, quieren migración, pero quieren la migración también en ciertas condiciones, porque hay a ciertos sectores económicos que les compensa incluso la irregularidad migratoria, vamos a decir las cosas como son, y porque les compensa a ciertos sectores económicos la irregularidad, porque significa mano de obra barata, con pocas garantías sociales, que no se van a quejar, van a ser más sumisos, porque si yo se me queja de que no te pago bien, te amenazo con denunciar tu irregularidad. Entonces,
o sea, en el fondo la irregularidad es la que genera miseria eventualmente.
No, o sea, yo diría que no, yo diría que es a veces la necesidad de querer ganancias a corto plazo y rápidas que puede fomentar incluso la irregularidad migratoria. Es decir, porque pese a que estén, porque veamos, hablemos con los que están en irregularidad migratoria, no es que todos están en el desempleo. Una parte muy importante de las personas que hoy están en China, que no tienen papeles, por decirlo de una forma más vulgar, están trabajando, están generando lo que hablaba Macarena, están generando economía participando. ¿Y quién gana al final con eso? Claro, ganamos todos, la sociedad en general, pero también hay una parte que está ganando un poquito más, porque después entramos en el tema de la falta de lealtad en la competencia, porque hay unos que no tienen, pueden ahorrar ciertos costos porque no están contratando por la debida forma, digamos, o pagando sueldos correspondientes, otros derechos sociales y laborales asociados. Entonces, también, y curiosamente, el sector o una parte de ese sector que económicamente puede verse beneficiado de la irregularidad migratoria, muchas veces políticamente vota en partidos que son más anti-inmigración, ¿no? Y a veces se ve un poco esa incoherencia, ¿no?, entre lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no?
Estamos en el programa Derecho al Aire, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy estamos con Rita Lages y con Macarena Rodríguez. Vamos a lo internacional, el Pacto de Marrakech. El 2018 causó cierta polémica el hecho de que el gobierno había participado, o el Estado de Chile había participado en el proyecto o en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, y que de la noche a la mañana, en diciembre creo que fue, no se aprobó por parte del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la causa?
Bueno, hay algunas informaciones en off que dan cuenta de algo bastante doméstico, ya, y más bien de algún arrebato de alguna autoridad que fue el detonante de esa situación. Pero más allá de lo cómico que pueda ser eso, no digamos nada de cómico, lo que nos pone a nosotros como país en una situación tremendamente compleja. Chile ha sido en el ámbito internacional un país líder, un país que ha reconocido y que cumple sus acuerdos. El pacto de migración es un pacto que además, primero, efectivamente utiliza los términos, los mismos que hoy día utiliza el gobierno para fomentar o para englobar, ¿verdad?, las políticas públicas que se han adoptado, las medidas administrativas de ejecución inmediata, bajo el término de una migración segura, ordenada y regular, esto de ordenar la casa, ¿verdad? Son los términos que acuñó Naciones Unidas, ¿ya? Y que tienen una finalidad muy importante, a mi juicio, y muy certera, y es decir, nos tenemos que hacer cargo como comunidad internacional de este fenómeno global. Aquí hay una corresponsabilidad entre los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, ¿ya? Eso no es atentatorio ni contra la soberanía de los países, como se ha dicho, ni tampoco establece reglas respecto de la eventual expulsión, que también se ha señalado. Todo lo contrario, yo creo que aquí tenemos que ser súper serios en los argumentos que se dan. El pacto de migración, y por algo las autoridades, y yo no dudo, ¿verdad?, que las autoridades anteriores que estuvieron negociando y acordando este texto no eran gente irracional, ni la comunidad internacional estaba siendo irracional, ¿ya? Hoy día son muy poquitos los países que no han firmado el pacto, y si tú miras, las realidades son totalmente distintas. Chile no debió haberse restado, a mi juicio, de un documento que lo que nos hace es que nos hace bien como comunidad internacional. Nos ayuda a entender y a poder buscar medidas apropiadas para enfrentar este fenómeno global.
Efectivamente, y además, complementando lo que acaba de decir Macarena, es, y como jurista uno ya por deformación profesional va empezando a analizar los argumentos más allá de la dimensión política que puedan tener, es si está construido bien el razonamiento jurídico. Los argumentos que daba el Estado en su momento es que... si tuviera que hacer un examen de derecho estaba reprobado porque no leí
el pacto.
Exactamente, no sabe.
Yo lo leí, ese.
Y lo elemento básico de derecho internacional público, cómo se forma un tratado, cómo se generan las fuentes de derechos en el derecho internacional, o sea, nada de aquello, o sea, como digo, no pasaría un examen o por lo menos la cédula de internacional si esa fuera la respuesta, ¿no? Como estudiante. Y además de ello desconoce. Y el problema es que, además de habernos centrado en la discusión en ese momento, en la forma, ¿no? Si era o no era un pacto, etcétera, nos hizo olvidar, me parece, dos aspectos importantes que tiene el pacto, que era incluso una novedad. Primero, en él participaron todos los estados, y Chile participó hasta el último momento. Los 23 objetivos que están ahí son un resultado de negociación de los estados. Por eso, la versión final del pacto no es igual a la versión original. Hay muchas diferencias, porque los estados negociaron. Y segundo, además desconoce que también tuvo una participación cívica. Las entidades particulares, la sociedad civil, de forma a través de organizaciones y de un procedimiento específico, pudo participar en esa elaboración. Sería novedoso, incluso si fuera un tratado, sería estupendo, porque por primera vez la sociedad civil podía también participar de una forma mucho más activa en la elaboración de una lo que pudiera ser eventualmente en el futuro un tratado, cosa que no ocurre. Los tratados son negociados con las cancillerías al más alto nivel de la política, ¿no?
O sea, este solamente era un pacto, ¿no?
Pudimos participar. Por lo tanto, también había cierta legitimidad o representación democrática, si quisiéramos, de las sociedades, a través de un formato muy específico, de participar en ello. Y eso, al salir de ahí, también estamos negando todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Que la sociedad en general lo hizo. Y además, no se habló nunca del contenido. O sea, ¿qué es lo que dice el pacto? Y el pacto tiene cosas buenas, tiene cosas más o menos, pero nunca se entró a la discusión de fondo, efectivamente. ¿Qué es lo que está ahí que realmente pudiera hacer de él un instrumento válido e importante para el futuro? Y además desconociendo otra cosa, a partir del momento que ha sido adoptado ahora por las Naciones Unidas, aunque con el voto en contra, me parece que hizo, o se abstuvo, parece que fue al final lo que ocurrió en el caso de Estado de Chile, pero eso va generando, ese instrumento existe y va entrando en las negociaciones, en la gobernanza global y regional migratoria. Al final será una cuestión de tiempo hasta que China, de alguna forma, si quiere estar en la esfera internacional para hablar de estos temas, tiene que considerar lo que está contenido ahí. Le gusta o no le guste, digamos. No,
incluso más cuando habla de la soberanía nacional, se la reconoce, o sea, que es soberanía completa, plena. Bueno, vamos entonces al tema más, el último tema que podemos conversar respecto de cuál es el proyecto de ley y cuáles son las materias que están innovando respecto a la legislación actual.
Bueno, tenemos, como tú dices, un proyecto de ley en tramitación. No tenemos todavía claridad de qué es lo que finalmente va a aprobar el Senado. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos un nuevo marco regulatorio. Lo que no estamos de acuerdo es qué es lo que debe contener. A mi juicio, creo que ahí hay que entrar de lleno en un punto fundamental que tiene que ver con el reconocimiento, lo que te decía antes, de la realidad migratoria que estamos viviendo. Si no, vamos a transformar ese decreto ley de nuevo en un texto estrecho que no va a dar lugar a la aplicación, y entonces tenemos que ir al derecho internacional, tenemos que ir a otras fuentes porque el marco regulatorio no nos va a dar. De los temas bastante discutidos del proyecto de ley tiene que ver con la prohibición del cambio de categoría migratoria. ¿Ya? Y entonces,
¿qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir? Que lo que hoy día ocurre, es decir, que las personas ingresan como turistas y luego piden, una vez que tienen un contrato de trabajo, piden una visa temporaria, ¿verdad? O okay. piden una visa sujeta a contrato y luego pueden optar a una permanencia definitiva. Eso no se va a permitir, ¿ya? No puedes ingresar el ingreso como turista, no te permite el cambio de categoría migratoria. Y en esto hay argumentos, por ejemplo, te van a decir, bueno, grandes países como Estados Unidos, ¿cierto? Tiene estos carriles diferenciados, es cierto, entre ingresas como migrante o como no migrante y no, y luego si quieres cambiar, tienes que ir a tu país a hacer el trámite. Es cierto, pero nosotros no estamos mirando a Estados Unidos, no estamos mirando, nosotros tenemos que mirar la realidad local, lo que somos, lo que ocurre en los otros países de la región. Y en ese sentido creo que nos va a generar finalmente este tipo de barreras el aumento de la migración irregular. Y como tú bien lo decías, Eduardo, la migración irregular genera un daño tremendo para los propios trabajadores, ¿ya? Para los migrantes, los pones en este círculo vicioso, ¿verdad? Del abuso, no solo del abuso en términos del contrato de trabajo o de la falta de contrato, sino que lo que ellos pagan por un arriendo no tiene relación con lo que paga un nacional y así. Pero también le hace muy mal al Estado, porque el Estado deja de percibir aquello que los migrantes sí están dispuestos a pagar, que son sus impuestos. En fin, creo que, a mi juicio, si bien no vamos a tener un cambio de categoría migratoria, a lo menos debiéramos tener algún sistema que permitiera transitoriamente o algún sistema de perdones o algún sistema que supla en alguna medida. Una decisión tan rígida como esta va a ser difícil, dura.
Sí, o sea, creo que el proyecto mantiene dos de los problemas actuales que tiene la legislación vigente. Por un lado, la discrecionalidad no desaparece. O sea, volvemos a lo mismo. El proyecto de ley lo que hace es que muchas de las cosas que están ahí se van después a un futuro reglamento que no se sabe muy bien y se va probablemente volver a entrar en lo mismo. Se da un amplio margen de libertad de decisión, ya no al legislador, digamos, sino que al ejecutivo. Finalmente va a caer en las manos de quién aplica el derecho, de cómo se va a traducir todo aquello.
Y eso es del Servicio Nacional de Migración.
Efectivamente. Y eso es repetir un error o una crítica que ya se hace al de 1975. No se cambió. Y lo otro es también, un poco en el seguimiento que dice Macarena, es que el proyecto no presenta mecanismos permanentes de regularización. Asume que a partir del momento en que entre en vigencia no va a haber más de migración irregular. Eso no es así. Y si atendemos que las visas que tiene son inflexibles y difíciles en cuanto a sus acceso, poder cumplir los requisitos, ¿qué va a pasar cuando haya un nuevo número o cifra importante de irregulares? Vamos a que una nueva amnistía, un nuevo proceso de regularización. Entonces, es una política, no se sale de aquí. Estamos siempre en la misma rueda, como ese ratoncito, y no resolvemos significativamente el problema.
Perfecto.
Hay también un tema ahí muy importante que tampoco se hace cargo de manera efectiva el proyecto de ley que tiene que ver con esta necesidad de un debido proceso. Si nosotros entendemos que la expulsión para alguien que tiene su familia, que se ha arraigado, que pertenece al club de fútbol, que va a la iglesia, que hace su vida acá, ¿cierto? Y de la noche a la mañana tú le dices, usted se tiene que volver a su país, del que ya no recuerda o del que, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es tremendo, hay gente que ni siquiera habla el idioma de su país natal. Es una medida muy dura, es una medida muy drástica, que puede ser tan drástica como una privación de libertad. Y entonces, entregársela en un 100% a la autoridad administrativa sin un contrapeso y sin un ejercicio de ponderación, sin un debido proceso donde la persona tenga la oportunidad de defenderse de una audiencia donde pueda exponer, ¿verdad?, las razones por las cuales se generó la situación por la cual va a ser expulsado, yo creo que es fundamental. Hoy día en el ámbito internacional se reconoce absolutamente que las normas, las garantías procesales en materia penal se tienen que aplicar en los procedimientos administrativos de migrantes, uh-huh. de migración. Ahí tenemos también un debe uh-huh. importante.
Okay. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Pasó volando este tema, muy interesante, con Rita y Macarena. Y terminamos con la canción Las Flores de Café Tacuba. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan un buen viaje donde quiera que emigren.
Muchas gracias.
Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todo.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.